Digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Me cae bien Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. No sé mucho de él, ni soy un experto en geopolítica, pero me cayó bien desde el momento en que vi la expresión de su rostro por televisión un día de enero de 2022. Eso fue un mes antes de la invasión de Ucrania, y Blinken ya sabía que la intención de Putin era invadirla de forma inminente. Lo sabía porque los servicios de inteligencia norteamericanos seguían siendo los mejores del mundo, porque el nacionalismo fanático siempre termina en guerra, y porque las tropas rusas se estaban acumulando sospechosamente en la frontera ucraniana. Entonces Blinken tomó el avión y se reunió en Ginebra con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Putin. La cara de Lavrov durante aquel encuentro expresaba una gélida arrogancia. La cara de Blinken, por el contrario, reflejaba una angustia llena de humanidad. Uno le miraba y se daba cuenta de que por la mente del americano ya estaban desfilando soldados mutilados, niños bombardeados, mujeres violadas, todas las calamidades que traería la guerra que Putin estaba a punto de provocar. Y esa cara decía además, con un doloroso fondo de rabia, que no podía hacer nada por evitarlo. Yo no sé cuántas veces ha viajado Blinken a Ucrania desde que fue invadida para renovar el apoyo de Estados Unidos a Zelensky, que sigue luchando por la libertad y por la democracia. Pero sé que el secretario de Estado acaba de viajar a Israel por novena vez desde que Hamás perpetró la infame masacre del 7 de octubre. Su obsesión es conseguir el alto el fuego en Gaza, llevar la paz, o al menos una tregua, al punto más caliente del planeta. Es el lugar atrapado en un conflicto político y religioso que dura ya 8 décadas. Blinken tiene encomendada la ardua misión de negociar con un aliado tradicional como Israel, que sigue traumatizado por el brutal ataque, y al mismo tiempo debe hacer entrar en razón a Hamás, la misma organización terrorista que provocó la guerra porque vive del conflicto. Hamás desaparecería sin un enemigo judío que justificara su yugo sobre los palestinos, su derroche en túneles militares y no en comidas o instituciones, su uso y abuso de escudos humanos. Y Netanyahu, por su parte, depende de partidos que exigen la expulsión de todos los palestinos y sabe que su carrera política y su horizonte judicial se oscurecerán definitivamente si cesa la tensión bélica en Israel. Así que más allá de la presión internacional humanitaria, la tregua, por desgracia, no conviene a los intereses de unos ni de otros. Es más fácil mezclar el agua y el aceite. Es más fácil hacer las paces entre la serpiente y la mangosta que la misión de nuestro hombre. Lo que persigue Blinken, ayudado por Egipto y Qatar, es un pacto que permita detener la escalada de tensión en la región, liberar el centenar de rehenes israelíes que todavía permanecen en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, de una ayuda absolutamente vital para paliar el infierno en que vive ahora la población gazatí. Esto es lo que está persiguiendo Blinken, y lo está haciendo sin descanso, con un tesón admirable, con un optimismo a prueba de la cruda realidad. Ojalá lo consiga. Aclaremos algunos conceptos. Israel es la única democracia de la zona, con libertad de expresión y de crítica, y no empezó esta guerra. De hecho, estaba construyendo la paz con el mundo árabe, cuando Irán, aterrado ante esa alianza entre judíos y árabes, envió a sus tontos útiles y crueles de Hamás a matar israelíes en un festival de música. Los mataron de un modo especialmente atroz, que solo admite comparación con el Holocausto. Y la comunidad internacional comprendió que Israel estaba legitimado para responder. Ahora bien, esa legitimidad de origen puede perderse por un ejercicio desproporcionado en la respuesta militar. Hace poco, el corresponsal y ensayista David Reif, el hijo de Susan Sontag, citaba en un artículo la doctrina católica de la guerra justa, basada en las obras de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Para que una guerra sea justa, esta doctrina exige que los medios con los que se libra también sean justos. Si me perdonas los latinajos, el ius ad bellum, es decir, el derecho de ir a la guerra, debe estar acompañado por el ius in bello, el derecho observado durante la guerra. El empleo de las armas, dice la filosofía tomista, no puede entrañar males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Y dice también que la guerra solo es aceptable cuando todos los demás medios se han mostrado ineficaces y cuando se reúnan condiciones serias de éxito. A la luz de esta doctrina, me atrevo a formular tres preguntas. Primera, ¿es posible exterminar a Hamás, incardinado en la población civil, por la fuerza? Segunda, ¿no está generando la ofensiva israelí males mayores y un rencor antisemita más duradero que el que pretendía combatir? Y por último, en homenaje a Blinken, ¿de verdad no queda ningún espacio para la diplomacia?
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 21 de agosto. Buenas tardes, Nek.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Sanidad acuerda que no se vacunará al 100% de las personas que acudan a países con brotes declarados de viruela del mono y se personalizará cada caso.
Sí, se inmunizará a aquellos que viajen para realizar labores humanitarias y se reforzarán las medidas de detección y control del virus. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que el riesgo es bajo y que estamos muy preparados.
El Partido Popular apoya tomar medidas para frenar los delitos de odio en redes sociales.
Aseguran que se estudiará con detenimiento algunas propuestas, como prohibir el acceso a redes sociales a los ya condenados por este motivo, por delitos de odio. El fiscal contra los delitos de odio y discriminación plantea también acabar con el anonimato en las redes, obligando a los usuarios a registrarse con sus datos reales.
Y la Guardia Civil continúa analizando el cuchillo hallado cerca de la casa del autor del asesinato de Mateo en Mocejón, en Toledo.
El arma encontrada presenta restos biológicos humanos, pero todavía no se ha confirmado el ADN. Hoy la localidad ha despedido al pequeño en un multitudinario funeral, mientras que el autor confeso del crimen pasa mañana a disposición judicial.
Moscú recibe uno de los mayores ataques con drones desde que comenzó la guerra.
Ucrania podría haber lanzado cerca de 45 drones contra varias regiones rusas, de los cuales 11 han sido abatidos cerca de la capital. El ataque se produce mientras las fuerzas ucranianas continúan su incursión en la región rusa de Kursk. Rusia, por su parte, asegura haber tomado varias localidades en el frente de Donetsk.
Lo comentabas ahora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluye su visita por Oriente Próximo sin alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza.
Ha asegurado que hará todo lo posible para que jamás acepte el último borrador al que Netanyahu ya habría dado el visto bueno. De momento continúan los bombardeos israelíes que dejan un fallecido y 30 heridos en el Líbano y otros 3 muertos en un colegio de Gaza.
Obama ofrece su apoyo a Kamala Harris y pide a los estadounidenses comenzar un nuevo capítulo para llevarla a la Casa Blanca.
El expresidente ha participado en la segunda jornada de la Convención Demócrata, en la que atacó a Donald Trump, llamándolo egoísta y bravucón. Esta noche tomarán la palabra el exmandatario Bill Clinton y el candidato a la presidencia Tim Walz.
Un condenado por agredir a su pareja en Sevilla elude la cárcel tras cambiar de sexo en el registro civil.
Y van dos, en poco tiempo. El individuo se dio de alta como mujer un mes antes de que se ordenara su ingreso en prisión. Había sido condenado a 15 meses de cárcel en 2019 por quebrantar varias órdenes de protección y proferir amenazas contra su víctima.
La Policía Nacional detiene a un hombre por drogar a menores para agredirla sexualmente en Madrid.
Llevaba a sus víctimas a una vivienda en la que el hombre, de 67 años, guardaba ropa interior de niña. También vendía sustancias ilegales a menores de edad. Los agentes localizaron a una víctima a la que el individuo drogó para después dejarla en ropa interior y besarla sin su consentimiento. Y nos queda algo en los deportes, Nek.
Se empiezan a despejar algunas dudas en el mercado de fichajes. Gundogan ya está en Manchester para regresar gratis al City, mientras que el Betis está muy cerca de conseguir la cesión de Víctor Roque. Además, el Atlético de Madrid ha hecho oficial la llegada de Conor Gallagher desde el Chelsea, que también ha oficializado el fichaje de Joao Félix. Y en la Vuelta a España, Pitner ha conseguido la victoria al sprint, aunque Roglic sigue como líder de la general.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tenemos algo de inestabilidad en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña y Andalucía, con nubes y posibilidad de tormentas con granizo. Temperaturas altas, sobre todo en los valles del Guadalquivir, del Guadiana y del Tajo. A esta hora tenemos mínimas de 21 grados y máximas de 38 grados. Este jueves estará activa la alerta amarilla por lluvia en Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón y también en Cataluña. En estas dos últimas, y Madrid y La Rioja, también estará activo el aviso por calor.
¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles y hoy el foco de La Linterna lo pone Alejandro Recaijo. Buenas tardes, Alex.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos una historia que nos obliga a poner en duda algunos puntos de la ley de eutanasia en España. ¿De qué se trata?
Pues mira, se trata de un caso que se dirime en los tribunales de Cataluña y que yo creo que está pasando desapercibido, pero que tiene su interés social y su trascendencia jurídica. Mira, a principios de mes, un juzgado de Barcelona decidió paralizar la eutanasia que se iba a aplicar a una joven de 23 años al día siguiente. Sin la intervención del juzgado, esta chica habría muerto hace semanas. Bueno, la historia va a más, si te digo, Jorge, que el juzgado paró esa eutanasia a petición del propio padre de la chica, que presentó un recurso y pidió lo que se llama una medida cautelarísima, asesorado por la Fundación de Abogados Cristianos.
¿Y qué alegó? ¿Qué alega ese padre? ¿Por qué se para la eutanasia?
Bueno, pues lo que dice es que su hija padece problemas mentales, habla de trastorno bipolar, de constantes cambios de criterio, además de que ha atravesado varios intentos de suicidio. De hecho, la chica está en una silla de ruedas desde hace 2 años porque trató de quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Claro, el padre entiende que esto no serían motivos para aplicar una eutanasia, que se sale de los márgenes que marca la propia ley que regula esa medida, y dice el padre además que su hija no es que sienta un dolor insuperable ni incurable como para morir. Por lo tanto, lo que le pide al Estado es que en lugar de una eutanasia, lo que le garantice a su hija es un tratamiento psicológico adecuado.
¿Pero eso de quién depende, ese tratamiento?
Pues en primer lugar, obviamente, de la joven, pero te cuento también que apenas 4 días antes del día en el que se le iba a aplicar la eutanasia, escribió una carta de su puño y letra en la que pedía 6 meses más de tiempo para madurar su decisión. Admitía ella misma que estaba en lo que, cito palabras textuales, ella llama como un proceso de confusión. Además, esa carta la registró ante el notario. Yo la he visto, he leído la carta, iba dirigida a los responsables del hospital en el que está ingresada. Un día después, la chica dijo que estaba medio dormida y que le habían engañado para firmar ese documento y que seguía en pie su idea de morir. Y es por eso por lo que se mantuvo el plan hasta que lo paró el juzgado. La eutanasia, al hilo de lo que preguntas, tiene que aprobarla un comité de evaluación, que en este caso depende de la Generalitat, y ahora, una vez se ha iniciado el procedimiento judicial, ese órgano pues va a tener que presentar en los juzgados los informes en virtud de los cuales creen que esta joven estaba en condiciones de recibir la eutanasia.
Uf, qué asunto tan delicado. ¿Y en qué fase está el caso ahora mismo?
Una vez que lo paró el juzgado, esa paralización de manera cautelar, la magistrada reunió a todas las partes, al padre, a ese comité de evaluación de la Generalitat y a la Fiscalía. Por cierto, que la Fiscalía se ha posicionado del lado del padre, al menos de momento. Cree que se tiene que paralizar la eutanasia de manera cautelar hasta que se estudie, y por eso la jueza lo que ha hecho ha sido elevarlo a una instancia superior para que decida sobre la competencia. Por otro lado, te añado que además 2 amigas de la joven presentaron otra denuncia por su cuenta en la que abundaban en la versión del padre. Lo que dicen estas mujeres es que su amiga les había dicho que se iba a ir a vivir a una casa de su hermana, que habían planeado un viaje a Italia. Es por eso que estas jóvenes lo que dicen es que, bueno, que su amiga acostumbra a cambios bruscos de opinión y que no creen que sea el contexto más adecuado para autorizar una eutanasia. Así que, en definitiva, Jorge, lo que defienden es aplicar la ley y creen que esta situación no se atañe a las condiciones que impone esa propia ley. Por lo tanto, creo que este capítulo tendrá más episodios. Sea cual sea el desenlace, es un caso evidentemente trágico.
En mi modestísima opinión y sin tener todos los detalles del caso, Alex, alguien que planifica con sus amigas un viaje a Italia es alguien que se aferra a la vida. Pero muchas gracias por traer este caso, Alex.
Un abrazo, Jorge.
Abrazo. Y hemos contado las noticias. Ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Raquel Sanz, portavoz de Esquerra. ¿Qué tal, Nekane?
Nos han dado la tarde estas dos mujeres, Jorge, sí. Porque Montero reaparecía esta mañana para defender que Cataluña tenga una financiación singular, pero asegura que el acuerdo entre socialistas y Esquerra no tiene más beneficios, pero la realidad es que los republicanos no están de acuerdo y han salido al paso.
Ni es un concierto económico, ni es una reforma rusa del modelo de financiación.
Obviamente, si el PSOE no cumple su palabra, Esquerra no dará apoyo a ninguna otra iniciativa de los socialistas y, por lo tanto, tendrá que buscar alternativas. O Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones. Pero los acuerdos se han de cumplir.
Y Ramsés Mohamed Azumí, que es educador social y voluntario en la asociación ELIN en Ceuta.
Esa ciudad autónoma acoge más de 400 menores extranjeros procedentes de Marruecos. Este número sobrepasa con creces la capacidad que tienen de acogida. Ramsés trabaja todas las semanas con esos migrantes desde la acogida y ha estado en Mediodía Cope.
Cuando llegan a la ciudad, pues se encuentran con eso, ¿no? Con un sistema de acogida en muchas ocasiones deficiente y que no responde a sus necesidades de manera íntegra y adecuada, dado que aquí en la ciudad pues no disponen de ningún tipo de derecho fundamental, como es el derecho a educación, sanidad o a ninguna otra forma de posibilidad que a ellos les permita no avanzar de alguna manera en sus proyectos personales.
Y Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.
Y anoche, junto a su mujer, fue el protagonista de la Convención Demócrata en Chicago, donde mostró su apoyo a Kamala y lanzó varios ataques a Donald Trump.
Aquí tenemos a un multimillonario de 78 años que no ha dejado de lloriquear sobre sus problemas desde que bajó su escalera mecánica dorada hace 9 años. Ha habido un flujo constante de quejas y agravios que en realidad han empeorado ahora que tiene miedo de perder ante Kamala.
Si vas a escuchar ahora a un hombre de 28 años jactándose de que tiene que entrar en la cárcel, pero no lo va a hacer.
8 de la tarde. Entro, ahí lo tengo en el calendario. Vas a entrar. Eso dicen, pero no creo.
A ver, eso no es espabilado este hombre, ¿eh? Porque hizo el directo en Instagram, sentado tranquilamente en un banco de Valencia, contando pues eso, que tenía que ingresar en prisión, pero que no iba a ir. Pues bien, la policía no tardó en localizarle porque era bastante fácil. Le detuvo y, ojo, porque este individuo tiene 5 reclamaciones judiciales, 2 de ellas para ingresar en prisión.
Madre mía, no parece el tío más listo del planeta. El sonido musical lo pone hoy Jennifer López.
Sí. Estamos muy tristes, Jorge.
Sí, es que no contamos más que rupturas.
Ya, menudo verenito llevamos, ¿eh?
Morata, Carbonero, ahora la Jenny. Fatal, ¿eh?
Fatal. Cruzamos los dedos, que no nos toca a nosotros.
Ojo con septiembre, que es el mes de las rupturas.
Es que siempre decimos que el verano al final las parejas pasan mucho tiempo juntas y se dan cuenta de que en realidad pues no se aguantan. Bueno, el caso de Jennifer López y Ben Affleck viene ya de largo, ¿eh? Porque llevaban ya meses sonando esos rumores de ruptura, pero por fin ahora ya tenemos la confirmación. Jennifer López ha presentado esa demanda de divorcio contra Ben Affleck 2 años después de casarse. Empezaron ellos a tope, les veíamos muchas veces juntos, acaramelados.
Demasiado.
Él es verdad
mala
que,
señal.
Sí, él
mala
siempre
señal.
Tenía esa cara de triste, ¿verdad? Como que no le apetecía estar ahí, siempre estaría con esa cara. Y pero bueno, desde hace tiempo ya cada uno hacía su vida y ya no llevan sus anillos de casados.
Hacía gestos en las fotos como de sacarme de aquí un poco.
Sí, exacto.
Pero bueno, pues nada, Nek, muchísimas gracias.
Hasta
y te veo luego.
Estamos pendientes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pocos monumentos prehistóricos resultan tan llamativos y a la vez tan enigmáticos como Stonehenge. Ya sabes, esa estructura megalítica tipo Cromlech, unas piedras erguidas en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Desde hace décadas los arqueólogos se hacen miles de preguntas sobre este monumento. ¿Qué significa? ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo fueron transportadas y puestas en pie esas gigantescas rocas? Sin embargo, la arqueología a veces tiene sus ironías, y un descubrimiento abre más preguntas que respuestas deja. Ahora se ha descubierto que su altar, una enorme roca de 6 toneladas, procede ni más ni menos que de Escocia, a más de 700 kilómetros de distancia. ¿Cómo recorrió semejante distancia pesando 6 toneladas. Pues nos lo cuenta Jordi Serrallonga, arqueólogo y profesor de la Universidad Abierta de Cataluña y autor del libro Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones.
Muchas veces pensamos que los pueblos prehistóricos, como es el caso, no eran capaces de realizar acciones tan complejas como las que vemos en otros periodos de la historia, ¿no? ¿Por qué se pudo llevar esta piedra? Una buena organización y, bueno, en casos puntuales, pues llevar al extremo de mover algo hasta tan lejos. Esto se hizo por vía marítima y no por vía terrestre, ¿no?
La roca del altar en sí tiene 50 centímetros de espesor, 5 metros de largo por 1 de ancho, y está prácticamente enterrada en el corazón mismo del círculo de piedras. Puede parecer una tontería, pero esta mole rocosa se acaba de convertir en la protagonista del viaje más largo registrado para cualquier piedra utilizada en un momento prehistórico.
Es importante porque de confirmarse que solo existe esa posibilidad, esto nos da a los arqueólogos más datos acerca de la gran organización social y la gran dedicación que tenían muchos pueblos del Neolítico para lo que eran las construcciones megalíticas y el empeño que podían poner para una roca, decidir desplazarla desde una distancia tan grande.
El verdadero uso de la piedra sigue siendo desconocido, pero su colocación evoca un altar. Parece ser un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban a menudo. Por un lado, unas piedras servían para predecir cuándo llegaba una nueva estación, gracias a la forma en la que incidían los rayos del sol sobre ellas, y por otro, se han encontrado docenas de tumbas alrededor. Por lo tanto, es de suponer que aquello fue también un lugar de enterramiento.
En la mayoría de los casos vemos una asociación de ese megalitismo con el mundo funerario, ¿no? Es decir, que pensamos que está asociado con el hecho de que si son sociedades que cada vez son más complejas, el levantar megalitos y levantar piedras enormes significaba también que era como una especie de demarcación, ¿no?, territorial.
Hasta ahora los geólogos se habían percatado de que en ese monumento había dos tipos de piedras, una llamada sarsen, las más grandes, que llegaron de Wiltshire, y las bautizadas como piedras azules, llamadas aso, porque cuando cae la lluvia emiten un reflejo de ese color. Estas son extranjeras, por así decirlo, fueron extraídas hace 5.000 años de las colinas de Gales. Por eso la piedra del altar es la más importante y la más extraña, porque ella viajó sola, y el hecho de ser considerada una piedra azul denota la importancia que tenía en la época.
¿Qué ocurre con esta piedra azul? Si tenían que hacer un altar, seguramente dijeron, pues tiene que ser con una piedra muy difícil de encontrar, muy rara, ¿no? Pues hay que ir a buscarla muy lejos, ¿no? Y cualquier otra persona que hubiera visto esta piedra de altar en aquella época se hubiesen dado cuenta de que aquella gente habían sido capaces de ir hasta lejísimos para encontrar algo tan raro como aquello.
Pues vamos a plantearnos la pregunta clave de este descubrimiento. ¿Cómo y por qué los cazadores-recolectores del Neolítico que vivieron hace 4.500 años transportaron una roca de 5 metros de largo y un peso de 6 toneladas a través de toda Gran Bretaña? No eran vascos, repito. Pues aunque la respuesta no está clara, los investigadores envueltos en este descubrimiento barajan algunas hipótesis. Es verdad que las rocas pueden transportarse deslizándose, por ejemplo, por el hielo de las glaciaciones, pero en este caso una distancia tan larga lo hace imposible. También está la posibilidad de que fuera transportada vía terrestre, pero tampoco parece una opción viable, porque en esa época en Gran Bretaña estaba repleta de árboles. Por tanto, solo nos queda la vía marítima. Ya sabemos que existían rutas de navegación basadas en el transporte de carga más pequeña, como cerámica, animales. Y de hecho un experimento con una barca neolítica demostró que el resto de piedras azules de Stonehenge pudo haber llegado de esta forma. Pero también la piedra del altar, con ese peso. Pues resulta que esta civilización del Neolítico era más avanzada de lo que podamos imaginar.
En este caso de la Gran Bretaña, no se me hace extraño pues que tuvieran los conocimientos para poder fabricar una balsa, una embarcación capaz de soportar un gran peso, ¿no? Es decir, que había abundancia de árboles, abundancia de madera y una construcción de una balsa, pues en este caso habría sido una balsa capaz de soportar gran peso, pero es algo factible.
Y a lo mejor te estás preguntando por qué es importante saber cómo fue transportada la piedra del altar de Stonehenge. Pues básicamente porque demostraría un nivel más alto de lo que pensábamos de organización social, un nivel sorprendente para ese momento histórico. Y eso nos ayudaría a comprender y a saber más sobre las comunidades de la época. Al fin y al cabo, nos ayudaría a saber más sobre nuestros propios antepasados. Y nos damos un paseo por las redes sociales con una noticia viral que tiene que ver con un caballo, Silvia Martínez.
Eso es, perdóname que me metía ya porque tengo muchas ganas de contarlo. Y es que se ha hecho viral el vídeo de un jinete en Elche que ha entrado en una tienda de alimentación, subido a un caballo. Un agente le invitó a abandonar el local sin prisa. El hombre sale, baja del animal y vuelve a entrar a la tienda. Y en ese momento el policía insiste y el jinete pues acaba saliendo a galope con el caballo en dirección contraria al tráfico. Un vecino grabó la escena, una patrulla tuvo que acompañar al animal y a su propietario hasta su casa para evitar problemas de tráfico.
Pues esperamos más mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Y en unos minutos, deportes en la linterna con Carlos Sáez. Charlie, ¿qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues te voy a contar la última hora del mercado de fichajes. Muchos nombres fuertes confirmados. Gundogan se va al City, Joao Félix al Chelsea. El Atleti presenta a Gallagher y al resto de fichajes ahora a las 9 del Metropolitano. Y, por supuesto, la última hora de la Vuelta a España. Hoy quinta etapa con llegada al sprint en Sevilla.
Te escuchamos ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y